Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Buenas noches, las 11 y 3 minutos, una hora menos en Canarias. Encaramos el último tramo de Tiempo de Juego para los oyentes de COPE y también ya para los de Radio Marca hasta la 1 de la madrugada. Tiempo de Juego que llevas desde la 1 del mediodía, como dice Paco, informando, entreteniendo y acompañando con el mucho deporte que tenemos. Que hemos tenido y que tenemos, sí, digo bien. ¿Por qué? Porque nos está haciendo sufrir, conejilmente que diría Guas, Garbiñe Muguruza, que todavía está enfrentándose a Collins en partido de tercera ronda en Roland Garros. ¿No será este el día en el que Garbiñe sea más Garbiñe que nunca? Ángel García, muy buenas.
Queremos que no, Eri. Muy buenas a ti y a todos los oyentes de esta segunda parte de Tiempo de Juego. Pero es que hace nada, hace 15 minutos, Garbiñe Muguruza estaba a punto de ponerse 4-0 y tenía el partido dominado. Bueno, pues ahora mismo vamos 4-5. Y todo lleno de errores de Garbiñe, de dobles faltas, de errores de bulto. Collins ahora le ha dado la vuelta al partido, así que tercer y definitivo set, 2 horas y 24, 4-5 manda la estadounidense.
Quédate
y
aquí.
Doble falta nuevamente de Garbiñe, 0-15.
Uf.
Que no, Eri, que no, que le ha avisado a Paco cuando íbamos 4-1, le ha avisado a Paco, con 3-1, mejor dicho, de que esto no pintaba bien.
A ver si remontamos esto, venga, dale.
Venga, ahí está, al servicio Garbiñe Muguruza, entra a la derecha de Collins, se marcha al pasillo de dobles, 15 iguales. Venga, a ver si le damos la vuelta al partido, Eri.
Voy a cambiar yo la suerte, tranquilo.
A ver si es verdad. Quedamos aquí 4 y el del tambor, ¿eh? Creo que si me pongo a contarles uno a uno, quedamos 50 personas aquí, incluyendo a los equipos técnicos de ambas jugadoras.
Meta la pelota en la cancha contraria, ya vale.
Venga, buen servicio de Garbiñe, entra al revés a dos manos, el revés de Collins también es bueno. La derecha de Garbiñe, se mete en pista la estadounidense, pero sigue aguantando Garbiñe desde el fondo de la pista. De nuevo la derecha de Collins, intercambio de derecha, se juega la dejada Collins, va a llegar por piernas Garbiñe. Llega, pero muy fácil para Collins, 15-30, qué feo pinta esto. Este punto sí que solo ha ganado Collins, pero es que le hemos hecho tantos regalos. Hace un momento nos triplicaba en errores. Ahora solo estamos 30-44. O sea que lo que hace nada eran muy, muy pocos errores de Garbiñe. De verdad que en este set los ha cometido todos, ¿eh?
Está Collins a dos puntos de ganar el partido.
El servicio de Garbiñe que se marcha. Hay que jugar con segundo saque. Cara de circunstancias de Conchita Martínez en la grada, no sabe qué decirle a su pupila para que vuelva a enchufarse. Qué bien lo teníamos hace 15 minutos. Doble falta de Garbiñe.
Bueno.
Madre mía. Iván 7. Doble falta de Garbiñe para el 15-40. Mira al suelo Garbiñe, no sabe cómo explicárselo. De verdad, ¿no os imagináis el chorreo de dobles faltas y de errores que está cometiendo Garbiñe en los últimos 20 minutos de tenis aquí en la Filisatria? 15-40, todo en contra. Vamos a ver si encuentra esos golpes de magia que también tiene. El primer servicio se marcha. Ay, qué miedo le tengo a este segundo. Bota Garbiñe Muguruza. Ya se mete en pista Collins sabiendo que le viene un caramelo. Entra al revés a dos manos de la estadounidense. Se defiende con la derecha Garbiñe. Ataca de nuevo Collins. Se defiende Garbiñe. Esto se va a marchar y nos vamos a ir a casa. Eliminada Garbiñe Muguruza. Ese grito que oís de fondo es de su rival, de Collins, la estadounidense, que siendo la 57 del mundo, habiendo ganado antes de llegar a este torneo solo un partido en Roland Garros, se mete a octavos de final. Garbiñe Muguruza eliminada. Nos quedamos sin nuestra mejor opción en el cuadro femenino.
Pues vaya mala noticia para arrancar este Tiempo de Juego. Luego volvemos con Ángel García. Y hay otra noticia de última hora que no es una buena noticia, que es el aplazamiento de un partido de la Liga Endesa de Baloncesto de mañana. A las 6:30 estaba presupuestado en Gran Canaria el Gran Canaria-Real Madrid y no se va a jugar. ¿Por qué? Juanfran Cruz, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Eri. Acaba de comunicar el Real Madrid-Gran Canaria un positivo en la plantilla del equipo y se aplaza lo que iba a ser el partido de mañana entre el Gran Canaria y el Real Madrid. Comunicado que ha enviado ahora mismo el Herbalife-Gran Canaria, un positivo en la plantilla del conjunto amarillo.
Pues un positivo en la plantilla del Gran Canaria va a hacer que no se juegue mañana a las 6:30 ese Gran Canaria-Real Madrid. Gracias, Juanfran, por esta última hora.
Hasta luego.
Este positivo en la plantilla del Gran Canaria hay que sumarlo al que han dado Jasique Vicius, el míster del Barça, y su ayudante en el Fútbol Club Barcelona. El repaso de las cosas que han pasado en este día, al margen de estas dos que hemos contado de última hora. En primera se han jugado 5 partidos, hemos empezado en el duelo de la necesidad ya a estas alturas, pero es duelo de necesidad, y a pesar del calendario, que no es que sea simétrico, sino escaleno directamente, el Valladolid 1, Eibar 2. El Eibar, con uno menos por la expulsión de Diop, con un gol de Kevin en el 90, ha conseguido sacar la cabeza de abajo con su primera victoria y deja al Pucela penúltimo con 2 puntos. En la sobremesa, un descafinado. El Atlético de Madrid 0, Villarreal 0, en el que ha pasado muy poco, casi sin tiros entre palos. 8 puntos en 5 partidos el Villarreal, 5 puntos en 3 partidos el Atlético de Madrid, que desinfla el globo del primer día frente al Granada. De momento, estamos en una época de la Liga en la que se cuenta casi más los puntos que has dejado de ganar que los que tienes, que también suman, pero se esperaba más de los dos. En su descargo, el Villarreal puede decir que ya ha pasado por el Camp Nou y por el Metropolitano, pero del Atlético de Madrid hay dudas que luego también comentaremos. En la merienda tuvimos 2, el Real Sociedad 3, Getafe 0, Oyarzabal de penalti en el 27, un penalti de estos por accidente, manos de Oliveira, ahí hizo el 1-0 Oyarzabal. Cerraron la cuenta antes de la recta final en 2 minutos Merino y Portu. La Real, 8 puntos de 15, el Getafe se queda con 7 de 12 posibles. Y en el Martínez Valero, también a esa hora, se jugó a la vez el duelo de recién ascendidos, y el único sin goles de este sábado, el Elche 0, Huesca 0, se quedan los dos con 4 puntos, el Elche en 3 partidos, el Huesca en 5 encuentros disputados. Y acaba de terminar, como quien dice, en Mestalla, el partido que tenía en liza, pues esa gozadilla de verte arriba en la tabla a estas alturas, y ha sido Valencia 0, Betis 2. Canales en el 18, genialidad del jugador cántabro, levantó el balón en el área y voleó, tocó en el trasero de Gaya y se afeó un poco, pero se coló pegadito al palo de Chaume, y el 0-2 que le da al Betis el liderato circunstancial lo firmó Diakabi, desviando decisivamente a su portería un disparo de Tello. Como es preceptivo en estos últimos tramos de tiempo de juego de los sábados, un paso por Mestalla, por los hombres que han ido contando el partido. Creo que ya en las afueras está el que ha cantado los goles, Rafa Viarejo. La Rafa, muy buenas.
¿Qué tal, Eri? Buenas noches.
Resultado justo, no sé si incluso corto. Ganó el que más quiso, el que más pudo, frente a un Valencia que da para lo que da.
Sí, desde el pitido inicial ha querido más el Betis. Decía Paco en la retransmisión de tiempo de juego que, ya viendo las alineaciones, la verdad que había un equilibrio bastante perdido por parte del Valencia en cuanto a fútbol, en cuanto a calidad. El ataque del Betis hoy ponía toda su dinamita, dejaba a Carballo en el banquillo dando entrada a más jugones, con Fekir, con Canales, con Tello y con Joaquín, y la verdad es que desde el minuto uno la propuesta del Betis ha sido poner sobre todo más intensidad y más fútbol, que son dos cosas que irremediablemente te llevan a la victoria. Un Valencia, por contra, que nos ha enseñado la cara B. Al Valencia no le da para más ahora mismo. Vamos a ver hasta el lunes si llegan fichajes, pero en este Valencia parece que no hay más. Te puede dar compitiendo un poquito y levantando un poquito el listón de la exigencia, como en Anoeta el otro día, para ganar 0-1, pero 4 días después el Valencia la verdad es que no ha comparecido en el terreno del juego. Un partido que ha recordado a los primeros de la temporada y que da muy mala sensación, y sobre todo muy malas vibraciones para todo el valencianismo, que ha visto hoy, insisto, a un equipo que no ha comparecido, el Valencia, frente a un Betis que ha querido desde el minuto uno la victoria.
A ver si la propiedad del Valencia se cae del guindo, o le hacen caer del guindo, porque pinta temporada chunga, y si no chunga, impropia de un histórico y un grande de nuestro fútbol, que es el Valencia. ¡Un abrazo, Rafa!
Adiós, buenas noches.
Está pendiente de las declaraciones de los protagonistas, bien en la sala de prensa de manera telemática o bien en el flash interview, Hugo Ballester, que creo que ya alguna tenemos. Hola, Hugo, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Eris. Sí, aquí en la rueda de prensa telemática de Manuel Pellegrini y de Javi Gracia ya ha hablado el técnico chileno, el técnico del Real Betis Balompié, valorando la victoria de los suyos. Muy contento por la actuación del equipo, me quedo con este titular. Ha dicho Pellegrini: hemos demostrado que la actuación frente al Getafe fue una actuación falsa. No hemos encajado goles esta noche y hemos generado muchas ocasiones. Me gustó mucho el equipo por fútbol y por actitud. Y ha añadido que Joaquín siempre tiene entrega y Canales justifica sobre la cancha su presencia en la selección. Y en estos momentos le están haciendo la primera pregunta a Javi Gracia, que ha dicho que tenemos que ser autocríticos en la noche de hoy.
Pues quedan las líneas abiertas con Mestalla, con esa comparecencia de Javi Gracia. Mientras, les voy contando otras cosas que han pasado este sábado. En segunda división, esta tarde-noche, se han jugado 6 partidos de la 4ª jornada Liga Smartbank. Mirandés 0, Ponferradina 1, Albacete 1, Real Oviedo 1, Mallorca 2, Tenerife 0, Las Palmas 2, Logroñés 1, Rayo Vallecano 4, Málaga 0. El Rayo se pone colíder con Ponferradina y Sporting, 9 puntos en 4 partidos los de Vallecas, y el Sporting mide mañana su marcha triunfal en un campo difícil, en el Juegos del Mediterráneo de Almería. Y merece, por eso lo he dejado para lo último, mención aparte, el Alcorcón 0, Real Zaragoza 0, porque tiene pinta de que va a acabar siendo para los anales un 0-3 para los Maños por alineación indebida del Alcorcón. Pedro Martín, hay unas bases aprobadas por la Federación y por la Liga, que se han puesto de acuerdo en algo, y en esto se pusieron de acuerdo, que hablan de una casuística en el tema este de cuántos del primer equipo tienes que tener en el campo, y pone una serie de condicionantes, pero solo en caso de que haya contagios de COVID-19 en la plantilla, solo en ese caso.
Correcto, si no la norma se tiene que cumplir como era hasta ahora, que tiene que haber como mínimo 7 jugadores de la primera plantilla siempre durante el partido. Y solamente en el caso de que un equipo esté afectado gravemente por el virus y disponga de muy pocos jugadores, se le deja tener menos. Pero como no es el caso del Alcorcón, si el Zaragoza reclama alineación indebida, pues supongo que el comité de competición le dará el partido por ganado por 0-3.
Dani Asenjo ha contado el Alcorcón-Zaragoza en tiempo de juego y fue el que nos llamó a los pocos minutos de terminar diciendo cuidado que aquí pasa algo. Hola Dani, buenas noches.
¿Qué tal, Eri? Buenas noches.
¿Cómo se supo esto? ¿Quién dio la voz de alarma de lo que había sucedido? ¿Y cómo se plasma en la ficha del partido la más que presunta alineación indebida del Alcorcón?
Bueno, hay que decir que durante los últimos minutos, prácticamente ahí en el campo, nadie se ha dado cuenta. Yo prácticamente estaba despidiendo y me ha llamado Luis Millán y me ha dicho, oye, mira a ver, porque yo estoy convencido de que aquí hay 5 jugadores con ficha del filial que han estado jugando juntos durante varios minutos, y así ha sido. En el once inicial del Alcorcón había 3 con ficha del filial, que son Javi Castro, Juanma Bravo e Iván Barbero. En el minuto 61 ha salido Óscar Arribas y en el minuto 74 Samu Sosa. Eso hacen 5. Los 5 han coincidido durante 10 minutos, es decir, desde el minuto 74 al 83, con lo cual la alineación de vida está ahí y el Alcorcón, como decía Pedrito, no ha notificado previamente antes del partido ningún positivo por coronavirus, es decir, que no había ninguna razón para que 5 jugadores con ficha del filial coincidiesen sobre el terreno de juego, y los jugadores estaban un poco también desconcertados. Hemos hablado con algunos de ellos después del partido, nada más terminar el encuentro, y la verdad que no sabían muy bien lo que había pasado, no se habían dado cuenta ni ellos mismos. Incluso Mery Hermoso, en rueda de prensa, le han preguntado tras el encuentro, y ha dicho que bueno, que es una situación que puede ser posible, no ha querido mojarse, pero es verdad que dice que si hay un error, ha entonado el mea culpa.
Prefiero no manifestarme para no equivocarme y no meter la pata. Veremos finalmente cómo ha sido eso y a partir de ahí, pues lógicamente nos manifestaremos y bueno, esperemos que no hayamos cometido un error, y si lo hemos cometido, pues será una responsabilidad mía.
Esto es lo que vamos a escuchar hoy de este tema del Alcorcón, que ha decretado silencio estampa. Se circunscriben a lo que hagan a través de sus canales oficiales. Ahora, sabido el error, que hay un error, la pregunta era si el Zaragoza iba a recurrir o no. Me parecería un ataque de fair play impropio del Real Zaragoza, pero bueno, había que hacer la pregunta. Jesús Zamora la ha hecho. Hola Jesús, muy buenas.
Hola, buenas noches. No hay ninguna duda, claro. Y el Real Zaragoza hará lo que haría el Alcorcón si el caso hubiera sido al revés, ¿no? Eso lo tienen absolutamente claro. Y es que, bueno, la situación era muy clara en el campo desde el momento en que había 5 jugadores con un número superior al 25. Eso era muy evidente. Y el Real Zaragoza, bueno, pues tiene constancia de que el Alcorcón no había comunicado previamente al partido ningún caso de coronavirus y, por tanto, no se da ninguna circunstancia que permitiese que hubiera en el campo más de 4 fichas no profesionales. Por lo tanto, el conjunto aragonés defenderá sus intereses. Como ha dicho Rubén Baraja, que es el único que ha hablado públicamente del tema en la rueda de prensa posterior al partido, ha dicho que el club defenderá sus intereses y si hubo alineación indebida y si esa situación se ha dado, el club tratará de buscarlo mejor. Bueno, pues lo hará y el Real Zaragoza reclamará esa alineación indebida y bueno, pues presentará denuncia ante el comité de competición.
Gracias, Zamora. Un abrazo.
Un abrazo.
Si alguien conoce los entresijos del comité en esta casa es Isaac Fouto Galván, que fue el inalámbrico de Gol Televisión en ese partido. Hola Fouto, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Eri? Muy buenas.
No tiene salida ninguna el Alcorcón, ¿no?
No, ninguna. Es como la alineación indebida en este caso del Madrid, cuando fue eliminado en la Copa del Rey contra el Cádiz. Sí, es verdad que al tratarse del Real Madrid en aquella ocasión hubo mucha presión mediática, pero vamos, desde el primer minuto tuvimos claro que la resolución era de manual, y esta también, ¿eh? Yo creo que ya en el Alcorcón asumen la culpa y asumen ese error, y hasta el martes tiene el plazo el Real Zaragoza para denunciar, como ha dicho Jesús Zamora lo va a hacer, y el miércoles se reúne el comité de competición y le darán el partido por perdido, en este caso a la agrupación deportiva Alcorcón, por 0-3. Hay que decir, Eri, que para los que se pregunten, bueno, ¿cómo se puede tener este fallo? Hay que decir que los 5 jugadores que estaban en ese momento en el campo no son jugadores como tal del filial del Alcorcón. De hecho, por ejemplo, Juanma Bravo es un nuevo fichaje del Murcia y Iván Barbero es un jugador cedido por Osasuna.
Que tienen dorsal del filial, pero que son dinámica de primer equipo a todas luces.
Eso es. Entonces, claro, en la perspectiva del entrenador local, claro, son jugadores del primer equipo, con lo cual tú muchas veces la propia psicología del momento pues no te da a pensar que efectivamente tienen ficha del filial, que esto se hace mucho para tener fichas profesionales de la 1 al 25 libres. Así que bueno, insisto que ha corrido como la pólvora una vez ha terminado el partido. Los que estamos en directo evidentemente no nos hemos dado cuenta porque suponemos que un club profesional iba a estar muy al tanto de esto, pero evidentemente no lo ha estado y ha pasado, ¿no? Ha pasado a clubes grandes y también le pasa en este caso al Alcorcón. Así que yo creo que asumen la culpa y ese partido por perdido. Lo bueno, Eri, entre comillas, es que el Alcorcón no ha ganado. Solo le van a quitar un punto, porque si hubiera ganado le hubieran quitado los tres, así que mira, del mal al menos solamente va a perder un punto y si hubiera ganado sí que hubiera dado rabia, ¿no? Porque te hubieran quitado los tres puntos de un sopapo.
Aviso para navegantes, que no le pase a nadie más, ya saben que esto se puede cambiar, pero solo en caso de contagio en las plantillas de primera y de segunda división de COVID-19. Un abrazo, Fouto, hasta la próxima.
Hasta luego.
Gracias, Asenjo, un abrazo.
Un abrazo, Eri.
Vamos a volver al postpartido de Mestalla. ¿Algún detalle nuevo desde la sala de prensa o la flash interview? Allí Hugo Ballester.
Falta una pregunta para Javi Gracia antes de que termine esta rueda de prensa. Ha reconocido que han hecho un mal partido, que es cierto que se han ganado la etiqueta de irregulares por este comienzo liguero, venir de ganar en Anoeta, perder en el día de hoy con apenas dos tiros a puerta, no solo por el resultado, sino dice también por el juego. Se ha ido apagando durante el encuentro de hoy, finalmente se lo ha acabado llevando el Real Betis, que ha tenido mucho más oficio y que tiene muy buena plantilla. Le han preguntado por el momento del equipo en el que está a Javi Gracia, tanto por el mercado de fichajes, por la situación de los malos resultados o esa irregularidad. Ha dicho que están en un momento de aprendizaje continuo, intentando dar pasos para ser más consistentes, más sólidos y con más oficio, pero que necesita tiempo y trabajo y que en el día a día ve la ilusión de la plantilla por mejorar. No ha querido entrar en demasiadas polémicas y ha dejado también el titular de que hoy, en el día de hoy, hay que ser más autocríticos, que han sido superiores, refiriéndose al Real Betis Balompié, y que deben pensar en la manera de mejorar.
Quédate por ahí, Hugo, que te voy a preguntar por el posible mercado del Valencia, que digo yo que algo harán y más visto lo visto esta noche, pero hemos quedado también para hablar de este 0-2 del Betis en Mestalla con Fernando Morientes, el Moro de España. Hola, Moro, muy buenas.
Buenas noches.
Y José Manuel Oliva, que nos vale, claro que nos vale, como termómetro de lo verde y blanco en Sevilla. Hola, Oliva.
Hola, Eric, ¿qué tal? Muy buenas.
Empiezo con el Valencia como local y por lo preocupante, las sensaciones tan preocupantes que está dejando el equipo, Moro, que...
Sí.
Dicho lo cual, cualquier cosa buena o mala que digas del Valencia está marcada por la política que está llevando de fichajes, de refuerzos y de traspasos la propiedad. Eso vaya por delante para lo bueno que han hecho cosas buenas, como sí, ganar en Anoeta, y para lo malo, como lo de hoy.
Sobre todo de traspasos, ¿no? Yo creo que las salidas de Parejo, Coquelán, Rodrigo, Ferran, jugadores internacionales, cada uno de ellos... y jugadores muy importantes en el pasado, pues ha pasado a ser un equipo con poca identidad. La diferencia hoy entre los dos equipos era evidente, muy muy evidente. Hoy se ha demostrado lo que mucha gente pensaba antes de iniciar la temporada, ¿no? Esas sensaciones, ese pozo del Real Betis, incluso de calidad, de fondo de armario, de lo que decía el entrenador ahora en rueda de prensa, de oficio, ¿no? Que muchas veces en los 90 minutos es lo que decanta la balanza a un lado o a otro. Es verdad que las victorias contra Levante y Real Sociedad pues maquillan un poco la cruda realidad. La realidad del Valencia es que ahora mismo no está para competir con equipos de entidad y un equipo que se ve dominado, que le cuesta llevar mucho la iniciativa, que sufre para hacer oportunidades. Pues yo me pongo en la piel de los delanteros y es complicado el mantenerse en el campo sabiendo que te toca defender, juntarte y que vas a tener muy poquitas oportunidades. Maxi tuvo la oportunidad el otro día y la hizo, pero es que en el día de hoy apenas han tenido oportunidades, ¿no? Es un caso preocupante, pero es algo que se preveía al inicio y, como ya te he dicho antes, las dos victorias en estos cuatro primeros partidos maquillan un poco la cruda realidad de este Valencia.
Al Betis esto, Oliva, le sabe a gloria, más después sí, de lo de Getafe. Tiene pinta que el Betis va a ser otro esta temporada, tiene esa pinta, pero yo creo que lo de Getafe no se debe olvidar ni siquiera con esta victoria, porque tiene un problema el Betis en los partidos de pierna fuerte, pero en días como hoy, vamos, yo creo que hasta se ha quedado corto el resultado.
Sí, esto que comentas tú de pierna fuerte, tienes razón, ¿no? Hay que ver al equipo cuando vengan este tipo de partidos mucho más ásperos, más complicados ante rivales tipo Getafe. Pero hoy, después de lo que venía el Betis del accidente que tuvo el martes en Getafe, a mí me ha gustado mucho el equipo porque en un escenario que siempre es difícil, independientemente de que el nivel del Valencia ha bajado esta temporada, creo que ha salido con mucha personalidad al campo, ha salido con mucha determinación también en ataque, buscando al rival directamente, y creo que eso es lo que le ha llevado a ser dominador, ¿no? En la primera parte muy superior al Valencia, en la segunda parte sí ha estado más nivelada, pero ha sabido sufrir los momentos puntuales donde el Valencia se ha intentado acercar, sostener bien el 0-1 y luego ha dado el zarpazo final con el gol de Tello, liderado para mí por un futbolista superlativo que tiene el Betis, que se llama Sergio Canales, que parece un jugador extraordinario, un jugador que es capaz de liderar un equipo, de echarse el equipo a la espalda, y creo que hoy ha superado una prueba importante, porque todos pensábamos que después de lo de Getafe podía tener continuidad, pensando un poco en los fantasmas del año pasado, en que este equipo se caía a las primeras de cambio, y sin embargo ya ha reaccionado francamente bien.
Los dos entrenadores que se enfrentaban hoy, Gracia y Pellegrini, tenían varios denominadores comunes, uno que estaban de vuelta a la Liga después de un periplo internacional más o menos largo, y luego que los dos se han estado quejando, con comillas o sin comillas, de las plantillas que tenían. Escuchamos a Pellegrini en la previa del partido decir que el año pasado había 100 millones de inversión, que este año no ha visto por ningún sitio, y lo de Gracia ya viene de antiguo, ya lleva reclamando refuerzos, lógicamente, desde la previa del primer partido de Liga. Tumor ahora mismo, si tuvieras que decir necesito esto siendo entrenador de Valencia, sí o sí, ¿qué dirías?
El Valencia necesita muchas cosas a día de hoy. Como te he dicho, le cuesta, es un equipo que le cuesta mucho tener la posesión del balón. Sus ataques al final son pases verticales porque necesitan llegar lo antes posible al área. No tienen esa contundencia para generar fútbol en el centro del campo. Y eso que Javi Gracia ha tenido que inventarse ahí un doble pivote con Condovia y Bas, que esperemos que no pase absolutamente nada con ellos en cuanto a lesiones, porque si no están ellos es muy complicado dibujar otros jugadores. Centrales, dos centrales contundentes necesita el equipo para las acometidas de los rivales, pero sobre todo eso, gente que sea capaz de
conectar, ¿no?
De conectar, de hacer jugar al equipo, de que el fútbol que se vea dentro del terreno de juego sea lo que los medios centro quieren. Al final, como te decía antes, para los delanteros es imprescindible que haya alguien al timón, y ese timón lo tienen que tener los centrocampistas.
En la pregunta que se harán seguro, Hugo Ballester, todos los valencianistas, ¿están en ello estos tipos?
Pues la respuesta hay que dividirla en dos partes. La secretaría técnica que encabeza Miguel Ángel Corona sí que está en ello, no desde ahora, sino desde el pasado verano. Ha puesto sobre la mesa innumerables nombres de futbolistas para reforzar el eje de la zaga y el centro del campo, sobre todo, que son las demarcaciones más debilitadas por la salida de jugadores como Parejo, Coquelén o la no renovación de Ezequiel Garay. Y como decía Morentes, hay otras demarcaciones que también son necesarias reforzar, como la punta del ataque con la salida de Rodrigo o el lateral derecho, como hemos visto en este arranque liguero. Pero donde están centrando el tiro, o al menos es lo que nos trasladan, es en el eje de la zaga en el centro del campo. Se le ha escapado esta semana, hace unas horas, Daniele Rugani, lo adelantábamos el pasado lunes en la sintonía de la cadena COPE. Estaba Miguel Ángel Corona negociando con el central de la Juventus y con el club turinés para incorporar en calidad de cedido a este futbolista. Hoy ha llegado a Francia para firmar con el Rennes hasta final de temporada, y también se le va a escapar Juan Foyt, el central argentino del Tottenham, que era la segunda opción y que está negociando con el Villarreal su llegada al club castellonense. A partir de ahí, hay nombres portugueses que evidentemente están en la lista de Singapur vía Méndez, como son Diogo Leite, el central del Oporto, o Ferro, el central del Benfica. Son otros nombres que están, pero eso ya es la vía que pulsará Peter Lim el botón rojo en caso de necesitarlo para las últimas horas de mercado. Aquí están muy sorprendidos, Eri, empezando por el entrenador, porque ven cómo se proponen nombres y que no hay esa respuesta por parte de Singapur para dar la autorización. Se escapan esos nombres jugadores y no se alteran en absoluto. Dicen que sigan trabajando en la búsqueda de otros jugadores. Ha pasado con Capogüe, hay una diferencia de un par de millones de euros para que Capogüe, el elegido en el centro del campo por Javi Gracia, se incorpore a la disciplina valencianista procedente del Watford, y esta negociación llevan ya desde antes del mes de agosto con ella y no hay manera de terminarla. Así que aquí hay bastante escepticismo, hablo de la Secretaría Técnica y del Cuerpo Técnico, en que lleguen los jugadores que ellos quieren, y si finalmente llega algo, será sobre la bocina, esos nombres portugueses que te he dicho, por la vía Méndez.
La bocina que suena a las 00:00 del próximo martes. Yo creo que de los profesionales no hay ningún tipo de duda, están haciendo su trabajo, pero el que tiene que dar luz verde y soltar la tela parece que de momento se va aguantando. ¿Y a Pellegrini le darán algún caprichillo de aquí a lo que queda, Oliva?
Lo quiere. Quiere sobre todo defensas. Yo creo que todos coincidiremos que el Betis es un equipo que de medio campo para arriba es un equipo con mucho potencial. A lo mejor un futbolista para suplir a Guardado en un momento dado, que ya empieza a jugar bastante menos y que pueda jugar por el centro junto a Guido Rodríguez le puede venir bien. Pero de medio campo para arriba creo que tiene muchos recursos. Y Pellegrini está buscando fundamentalmente hacer una defensa mucho más dura, una defensa más contundente. Hoy no ha pasado muchos apuros, ¿no? Pero viene de ser muy permeable en Getafe y lo que quiere es fundamentalmente un lateral izquierdo, y si le traen un central más, para él sería perfecto. Yo es que creo, Eri, que hasta el momento el fichaje estrella de este Betis en esta temporada es el entrenador. Si Manuel Pellegrini viene con energía, es decir, si viene con capacidad para aguantar los ratos malos que vendrán en el Betis, como ocurrió el martes en Getafe, o vendrán a lo largo de la temporada, y es capaz de entrar en ese vestuario y poner orden y decirle al futbolista por dónde van los tiros de esta temporada y que hay una idea clara de que no se puede escaquear nadie en los partidos, yo creo que Pellegrini es el fichaje estrella. Ahora, hay que verlo durante la temporada si realmente estos vaivenes que pueda tener el Betis pueden tener mayor regularidad y que el equipo pueda ganar más partidos. De momento el entrenador lo que quiere son fichajes para la parte de atrás.
Quedan días para trabajar en los despachos y luego hay tiempo para trabajar en el campo con lo que ahora mismo tienen los entrenadores, porque hay parón por las elecciones el próximo fin de semana. Lo próximo del Valencia es visitar al Villarreal, lo próximo del Betis recibir a la Real Sociedad. Ya veremos cuándo, porque todavía no hay horarios confirmados.
Hay situaciones que esta temporada van a ser muy diferentes a las temporadas anteriores. Por ejemplo, la relación de los entrenadores con la afición del Betis viene muy marcada también por lo que sucede en el campo del Betis durante los partidos, como ha sucedido con Quique Setién o con Poyet en los últimos años, y esa relación ahora no existe. Con lo cual, Pellegrini, digamos, ahí tiene una pequeña ventaja, que esa relación, que puede ser más o menos tirante en algunas ocasiones, en este caso no lo va a tener. Va a tener una relación con los jugadores o con la prensa, pero no con el público.
Bueno, son detalles con los que hay que saber convivir. Hugo, Moro, Oliva, es un placer para los sentidos escucharos una noche de sábado cualquiera. Un abrazo, amigos.
Un abrazo grande, Eri.
Un abrazo, Eri. Hasta ahora. The only difference between you and I is everything and nothing at all. The only difference between you and I is everything and nothing at all.
Seguramente en estos dos últimos partidos los resultados no fueron los que queríamos, pero a mí la actitud me gusta. El equipo, yo lo veo que quiere, lo que veo que quiere ser protagonista, lo veo que más allá de que hoy no tuvo lucidez y que el otro día no estuvo fino en los últimos metros, quiere. Y cuando un equipo quiere, hay que tener paciencia del lado nuestro para que esto que les cuento lo podamos traducir en hechos.
Enseguida nos ponemos con los dos partidos grandes que tenemos mañana, el Barça-Sevilla de las 9 y el Levante-Real Madrid de las 4 de la tarde, pero antes lo que ha dado futbolísticamente, que ha sido muy poco espectacular al menos, igual los que están estudiando para entrenador le sacan más jugo, el duelo de aspirantes y o candidatos al título y o a la Champions y o ya veremos a qué, entre el Atlético de Madrid y el Villarreal, empate a cero, bastante patatero. Acaban de escuchar a Cholo Simeone reflexionando, el míster del Atlético, que parece que se quiere consolar con la intención que le pone el equipo. Ha contado el partido, pero sin cantar goles, Rubén Martín. Hola, Rubén, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Tú le has sacado más jugo para lo tuyo de ser entrenador que por ti iba el tema?
Pues a ver, yo entre eso y sacarme los ojos con una cuchara, pues la pregunta es de qué color quieres la cuchara. Ha sido un desastre. O sea, el Atlético de Madrid ha perpetrado un empate a cero, porque hay distintos tipos de empates a cero. El otro día en Huesca, por la segunda parte fue mejor, sí. Pero es que el Atlético de Madrid no ha tirado entre palos. O sea, es que no, con el talento que tenía en el campo, no tirar en 90 minutos, no marcar un gol en 180, es que has hecho muchas cosas mal. Seguramente alguna bien para no encajar en dos partidos, pero muchas mal.
Es verdad que el Villarreal acabó aculado en tablas, pero con poca intención en la zona, en el balance ofensivo del Atlético de Madrid. Estuvo en el apoyo radiofónico en la distancia, mal que le pese a Antonio Ruiz. Hola, Antonio. Hola.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Si se infló algún globo alguna vez con ese 6-1 al Granada, pues ese globo, claro, ya es pequeñito, ¿no?
El problema de etiquetar objetivos con un partido y encima el primero de la temporada tiene el riesgo evidente y clarísimo de que dentro de poco te la puedas pegar en cuanto a la opinión, ¿no? Yo digo que este Atlético de Madrid tampoco es muy diferente al del año pasado. Tiene un goleador, tiene un artillero que de lujo, que es Luis Suárez, pero hoy, por ejemplo, el Atleti hoy se le ha apagado la luz desde el minuto uno y no solo por su inacción, sino yo quiero destacar, ¿no? Porque hoy Unai Emery ha demostrado, le ha ganado tácticamente a Simeone en el campo, pero ha demostrado que lo que sospechábamos siempre, ¿no? Que es un estudioso, como imagino todos los entrenadores, pero que prepara en consecuencia del estudio del rival una idea, un plan que muchas veces sale bien, porque hoy tapándole las bandas, o sea, Unai vio el partido del 6-1 al Granada y se dio cuenta de que las dos bandas eran puñales por las que el Atlético de Madrid empezaba la batalla. Se dio cuenta de que Joao Félix con libertad de movimiento es muy peligroso. Bueno, pues hoy le tapó las dos bandas y maniató a Joao Félix. Así que con eso se apagó la luz del fútbol y se apagó la luz de la profundidad del equipo, que hoy no ha tenido. Hoy ha estado divagando el Atleti todo el tiempo. No ha tirado a puerta, como decía Rubén, y poco más hay que decir, porque hasta el propio Cholo Simeone, en la rueda de prensa posterior al partido, ha dicho es difícil explicar esta situación de hoy. Y luego, hombre, el Cholo tira para adelante porque tiene que tirar para adelante, ¿no? Tiene que defender y animar y reanimar a los suyos, pero el partido de hoy no tiene ni una sola excusa, ni una.
Sumamos a la opinión a Juan Gato. Miau, muy buenas, Gato.
Muy buenas, Eri.
¿Estás de acuerdo con la lectura de Simeone o es una lectura demasiado en diagonal para ti?
Bueno, son muy difíciles. Estos partidos de sobremesa son muy difíciles. Yo te lo digo en serio, ¿eh? O sea, te soy sincero. Yo he pegado dos cabezadas durante el partido porque era infumable a todos los niveles. La lectura de Simeone, si te quedas con el final, que es lo que rescata el tema positivo, de que el equipo quiere y que al final ese querer le va a llevar a solventar, pero pide paciencia. Pero es verdad, como decía Antonio, que yo creo que es la primera vez que Simeone encuentra dificultad para explicar lo que ha pasado. Entonces eso te demuestra que hay un problema, que la resaca del 6-1 del primer partido está siendo demasiado dura y que hay un problema. Si él habla de lucidez, yo creo que la lucidez debe ser para todos, incluso para el propio Simeone, ¿no? Es decir, para intentar buscar soluciones cuando un entrenador como Unai y un equipazo como el Villarreal te pone tantas dificultades. Pero es verdad que hay cosas que siguen sin... Yo creo que es un problema al final también de fútbol, porque sí, es verdad que le ha tapado los laterales, le ha tapado a Joao Félix, pero hay gente que tiene que fabricar fútbol ahí en el Atlético de Madrid y los tiene, pero que no lo consiguen hacer. Entonces, claro, yo creo que es un problema que tiene que darle vueltas, porque es verdad y resulta alarmante que un equipo como el Atlético de Madrid no tire a puerta en 90 minutos.
El Atleti maneja muy bien sus armas, que son la de presionar al rival, la de ser un equipo solidario en el campo, un equipo muy físico, un equipo que no se rinde nunca. Pero, amigo, el problema es cuando tienes que jugar con la pelota. Cuando tienes tú la pelota y tienes que jugar, lo ha dicho el propio Cholo Simeone, no solo lo digo yo ahora, lo ha dicho en la rueda de prensa. El problema que tenemos es cuando tenemos la pelota y tenemos que jugar con la pelota. Ahí hay un déficit.
Es que ese ha sido el acierto, Ruiz.
De fútbol y de creación, ¿no?
Ese yo creo que ha sido el acierto de Emery. O sea, hoy Emery lo que ha hecho es poner un Atleti de amarillo enfrente del Atleti del Cholo.
El mítico espejo, ¿no?
Le ha dicho, toma la pelota y hazme daño tú. Porque el Villarreal, habitualmente, hoy ha cambiado su modelo de juego. El Villarreal es un equipo combinativo, ¿eh? Y hoy ha sido un equipo de transiciones. Le ha dicho, no, yo te espero aquí, total, en mi campo y te voy a hacer contras. Y a ver cómo juegas tú con el balón.
Rubén, y con un rigor defensivo, fíjate, Gerard Moreno, el partido que ha hecho a nivel de
extraordinario.
Entonces, al final, yo creo que eso lo tiene que saber, la lección de ti que tiene aprendida el Atlético de Madrid hace mucho tiempo, porque sabe que los equipos le van a poner, como mínimo, el mismo nivel de exigencia que pone el Atlético de Madrid. Entonces, cuando eso te lo iguala, ahí tiene que aparecer la calidad de los futbolistas y la sabiduría del entrenador para...
Y hoy ha tenido Gato un error que tenía otras temporadas, que además, no sé si habéis escuchado a Black en Movistar, pero ha dicho algo así como, podemos hacer algo más, y en ese algo ha habido un matiz, y ha dicho algo que a mí me parece que es acertadísimo, que es, o empezamos a hacer los partidos como los terminamos, o nos quedamos sin tiempo para ganar.
Sí, sí, sí. Sí, yo creo que en el fondo está diciendo que a veces te quedas tan justo que ni el 1-0 te va a valer. Entonces...
No, que no han salido bien. O sea, que sí. El Atleti a veces... le pasan dos cosas. O a veces sale dormido, que eso le ha pasado alguna vez, o cuando metía un gol se echaba para atrás. Yo, para mí, creo que son los dos males endémicos de cabeza que tiene el Atleti.
Pero yo lo que le he reprochado hoy al Atleti, por ejemplo, es la directa esa que metía en los partidos de local. Esos minutos iniciales en los que decíamos el Arreón del Calderón, decíamos en el Metropolitano. Ha habido muchos partidos, ¿no? Que de local intimidaba al rival desde el minuto uno y forzaba... ocasiones, tenía ocasiones, llegaba, pero hoy ha sido un equipo plano, un equipo que no daba ningún miedo, que ha ido animando a su rival a lo largo de los minutos hasta el punto de que ha podido ganar el Villarreal.
No sé si en el mercado está o no la solución, que ya está aquí Torreira haciendo trámites previos a que alguien se marche para poder liberar masa salarial.
Yo he contado esta tarde que para que Torreira tiene todas las papeletas o puede pasar que haga un Rodrigo Moreno en toda regla, porque Torreira está aquí, ha pasado el reconocimiento médico y hasta que no salga un jugador o dos, el Atleti no puede hacer efectivo lo de Torreira. Se está viendo negro para sacar, yo he dado esta tarde la lista de los candidatos, estos sí son candidatos a salir, que son...
No aspirantes, candidatos.
No aspirantes, candidatos. Vale. Herrera, los Herrera, Lemar, Mario Hermoso, había una posibilidad también, se estuvo hablando con la Real Sociedad, pero no acaba de activarse, y yo he añadido, por una razón que me cuentan elemental, porque tiene más salida que todos estos, a Vitolo. Pero Vitolo también tiene un problema, tiene un sueldo de 5 millones al año, limpio. Entonces,
está muy a gustito aquí, sí.
Claro, no es fácil, pero bueno, están desesperados en la dirección deportiva del Atlético de Madrid por quitarse una o dos fichas para poder meter a este hombre y no va a haber nada más, vamos, sería la sorpresa del año, porque Diego Costa hoy ha vuelto a ir convocado, ha jugado y no se tiene noticia de que vaya a salir.
Soltar lastre gato aquí, complicado, ¿eh?
Sí,
porque te dicen, a ver, sí, me voy. ¿Dónde me voy? ¿Qué opciones tengo? No, aquí no.
Bueno, mira, en el caso de Diego Costa, ya lo dijo él, que es que eso, o sea, le dejaba al club que hiciera absolutamente lo que quisiera con él, pero el problema que tiene es la masa salarial, el contrato que tiene este futbolista, que es muy difícil que alguien lo acepte. Entonces, con esa situación, y como bien dice Antonio, es muy difícil soltar lastre, es que no solo Costa, es Herrera.
Y Herrera no se quiere ir ahora. Herrera vino libre, el Atleti lo puede colocar por un tal, pero claro, se acaba de comprar una casa y he dicho, pero bueno, yo... Si yo juego,
sí, todo el mundo tiene circunstancias, momentos de carrera puntuales, momentos vitales puntuales y estamos en una pandemia mundial donde a lo mejor apetece poco moverse también.
Claro, es que...
No es el mejor año, ¿no?
Para entender la posición de la gente, te tienes que poner en la piel de la gente. Y yo me pongo en la piel de alguno de ellos. Digo, joder, yo estoy en Madrid, tengo un sueldazo, estoy en un equipo que juega Champions, que compite con todo el mundo, ¿por qué me voy a mover tal, no? Te tienen que forzar mucho para tú...
Yo, por ver algo... donde hay que apretar a la dirección deportiva y a Miguel Ángel Gil para que, igual que han obrado tan maravillosamente con el tema de Luis Suárez, yo sé que es mucho más difícil sacar a un futbolista, pero para eso están.
¿Para qué tirar de cesiones o de imaginación? Claro. ¿Ibas a decir algo, Rubén?
Sí, iba a decir que ya sé que es una noche en la que hay que centrarse en lo malo, porque ha sido mucho casi todo en el partido, pero que por ser moderadamente optimista con el Atlético de Madrid... No ha perdido en Liga. El primer partido fue una exhibición. Es verdad que el de hoy ha sido un desastre. Ha sido un desastre, sobre todo ofensivamente. Pero no ha encajado goles en los dos últimos partidos. Y yo creo que los equipos, el Cholo lo sabe bien, se cimentan desde atrás. Si el Atlético de Madrid consigue, y para mí lo tiene, gente potente arriba. Joao Félix hoy es el primer partido al que no se le ha visto, pero los otros han sido muy buenos. Luis Suárez es un goleador que va a acabar por encima de 20 goles por temporada. Para mí el Atlético de Madrid hoy no cambió ni una coma de lo que pensaba después del día del Granada, ¿eh? Bueno, sobre sus aspiraciones, digo.
Sí, sobre todo que estamos en la jornada 3. Es que,
eso es.
Es que ahora no vale. Sí. Ahora no vale decir cómo vas a quedar en mayo. Sí.
No, pero analizamos... No vale. Claro, ahora analizamos una temporada...
Antonio siempre está diciendo que es que no vale.
Pero, Gato, ahora mismo analizamos...
Este equipo es camaleónico, Rubén. Lo
es así.
Viendo.
100%. Claro. Pero quiero decir que ahora mismo estamos analizando una temporada de 3 partidos. Pero es que son los que tenemos. O sea, quiero decir, es verdad que estamos haciéndole una foto fija a algo que está en movimiento durante 38 jornadas, pero se la tenemos que hacer ahora, porque si no, ¿qué hacemos? Le decimos a Eri... ¿Qué hablamos dentro de 10 meses? Tiene que hacer programa.
Yo digo el contenido del análisis. O sea, no se puede analizar después de un 6-1 en el primer partido de Liga, decir que ese equipo va a ganar el triplete, o que es candidato al triplete, o que es candidato a todo, porque primero lo dices de una manera más bien gratuita.
Sí, Antonio, pero sí puedes decir que debería serlo. Si no, al mismo nivel que los otros dos...
Aspirante, el Atleti va a pelear siempre por todo.
Para mí, Ruiz, el Atleti tiene plantilla...
El Atleti va a pelear por todo.
Eso es, para mí tiene plantilla para pelear. Y tiene plantilla para no quedarse a 20 puntos del líder en enero, que es lo que le pasó el año pasado.
Correcto.
El Villarreal, Rubén, tú que por cercanía, por lo mucho que quieres aquella tierra, no parece que necesite mucha cosa en el mercado, ¿no? Se movieron rápido, fíjate, y bien y ya está.
Sí,
¿no?
El Villarreal, por ejemplo, hoy no ha metido de titulares ni a Kubo ni a Chukwueze, que para mí son dos de las estrellas emergentes de la liga, porque a fortificado. Si es que Emery ha querido jugar a esto, por eso ha metido a Trigueros y a Moy Gómez en las bandas. Y no le ha entrado hoy Coquelin porque está lesionado. O sea, tres futbolistas importantísimos no han entrado. O sea, para mí el Villarreal tiene un entrenador que, salvo el día del Barça, que se estrelló la semana pasada, lo está haciendo bien. Igual está cerrándose desde atrás. Y luego lo que tiene arriba el Villarreal, cuidado, ¿eh? Hoy sin Kubo y Chukwueze, pero Gerard Moreno para mí ahora mismo es el delantero titular de la selección española.
Absolutamente. Y una cosa nada más. Yo en estos partidos sí que echo de menos a la afición de la Atlético de Madrid. Porque estos partidos tan difíciles, al final el impulso de la grada calienta al equipo y al final...
Pues fíjate, Gato, no creo que la afición eche de menos estos partidos.
No, pero me refiero a la necesidad del equipo de
sí, que le empuje.
La grada, ¿sabes? Y eso se nota.
Seguro que lo echa todo el mundo de menos, como lo echamos también nosotros en el sonido de la radio, aunque Rubén Martín disfruta mucho del micrófono de ambiente y de lo que nos permite escuchar el fútbol ahora mismo en esta
Yo sobre todo, te lo voy a decir en serio ya, porque como le toco las narices mucho a Ruiz, los echo mucho de menos, porque... Estás solo allí en la... Es verdad, estás allí en el palco, es aburrido, no se queja... No, lo digo de verdad, no se queja del retorno que no se oye, no me toca las narices, no se alía con Petón, pues...
Ya estás tú para tocárselas allí.
A mí me gusta eso, claro, pero en la radio no me puede pegar, allí me tiene al lado cerquita, si me paso me puede enganchar.
Yo no lo digo por ti, pero deberíamos recalcular un poco el comportamiento del periodismo ante todo esto que está pasando. Si,
ahora es cuando le cae la liga.
No, pero le cae la liga porque es la autora material de que no podamos entrar dos tíos de una radio en un campo que hay 70.000 asientos libres, o sea que eso no se sostiene de ninguna manera. Pero digo que se está jugando con puestos de trabajo, porque ya el inalámbrico era un puesto con riesgo de extinción, pues gracias a medidas como esta habrá gente o habremos personas que...
Pues tiraremos de clase,
en peligro y fuera de tal. Entonces a mí no me gusta que eso se tome con socarronería, ¿no?
De clase, Antoñito, como se dice en el ciclismo, y tú tienes mucha.
Pero aunque yo me pueda recolocar, yo también pienso en más compañeros míos, no solo pienso en mí.
Eso te convierte en una gran persona. Un abrazo, Gato.
Un abrazo.
Te dejo pendiente, Antonio, del mercado del Atlético de Madrid, que te vas a divertir, creo, de aquí a las 0-0 del martes.
Bueno, felizmente son dos días, ¿no?
Sí.
Domingo y lunes.
Bueno, son dos días normales, ¿no? Cuando se te caen las noticias, pues son normales.
No, estaremos pendientes. No te creas que va a haber mucho movimiento.
Hasta luego, Antonio.
Hasta luego.
¿Dónde caes mañana, Rubén?
Estoy ya, en Pamplona.
¿Ya estás en Pamplona?
El Osasuna de Celta de Vigo es mañana a las 12 del mediodía. Y para evitar sustos de última hora, aquí estoy durmiendo en Pamplona al lado del Estadio El Sadar.
Pues queda hecho el acuse de llegada de Rubén Martín. ¡Un abrazo, Rubén!
Otro para ti.
Antes de seguir con lo nuestro, a esta hora, a las 11:44, conexión con los servicios informativos de la cadena COPE.
Última hora en COPE.
Estar informado.
La crisis del COVID-19, el primer día de confinamiento en Madrid, la afectación real que pueda tener el presidente de los Estados Unidos que ha dado positivo por la enfermedad, son muchas cosas, las pone en orden Álvaro Echeverría. Hola Álvaro, buenas noches.
¿Qué tal, Leri? Buenas noches. Como decías, Madrid y otros 9 municipios de la comunidad han pasado sus primeras 24 horas de confinamiento, de este confinamiento. En total, casi 5 millones de personas con nuevas restricciones, aunque algunas parecidas, ¿sabes qué? Ya estaban en marcha. Por ejemplo, que los bares, en vez de dejar de aceptar clientes a las 12 y cerrar a la 1, lo tienen que hacer a las 10 y cerrar a las 11, o la prohibición de servir en barra o limitar el aforo al 50%. Medidas peores, según el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, que ha pasado por los micrófonos de COPE y que dice están sembrando el desconcierto entre los ciudadanos.
Lo cierto es que sumió a la ciudad, a Madrid, en una situación de caos, pero porque el gobierno de la nación no dio pie a poder prorrogar ese plazo de forma que pudiera haber mejor y mayor información para los ciudadanos, lo cual es imprescindible. Si queremos que los ciudadanos cumplan las normas, y obviamente es lo que pretendemos, y los ciudadanos quieren cumplir las normas, lo lógico también es que se establezcan canales de información y plazo suficiente para que las conozcan de forma debida.
Movilidad interna sí que se permite, pero no salir o entrar de estas localidades sin motivo justificado. Uno de los puntos críticos para la movilidad de los madrileños es la estación de Méndez Álvaro en la capital. Allí, tomando el pulso a la ciudad en este primer día de restricciones, ha estado Pascual Claramonte.
Los pocos pasajeros que han pasado por aquí tenían un motivo de peso. Irene, que es una de las heroínas de esta pandemia, ha puesto rumbo a su Córdoba.
Soy enfermera aquí en La Paz y tengo que bajar a mi casa a recoger algunas cosas porque vivo sola y no me lo puede mandar nadie. así que bajo por eso.
Viendo la situación actual y que el trabajo se lo permitía, ha decidido hacer este viaje. Piensa que esta situación se puede prolongar en el tiempo.
Como tampoco sabemos si van a cerrar del todo Madrid, pues por si acaso tengo que bajar ya a coger algunas casas. Y aprovechando que tenía 3 días libres, justo ha caído hoy, pero tengo que bajar.
En las puertas de Méndez Álvaro, por el momento, ningún tipo de control. Y también la imagen de varios taxistas que, al igual que empleados de la propia estación, nos reconocen cómo han notado un claro descenso de la actividad en este primer sábado de restricciones.
Las medidas, ya sabes, restringen la actividad comercial de muchos empresarios, muchos bares y restaurantes que, una vez más, vuelven a ser de los más afectados por estas restricciones. Como contaba, no podrán superar un aforo del 50% y tendrán que cerrar como mucho a las 11 de la noche. Y los hay que dudan de que puedan recuperarse de un segundo golpe como este. Con ellos ha hablado Nacho Rodríguez de Tapia.
Bares y restaurantes echaron la verja ayer a las 11, como dice la norma. Muchos lo hicieron sin problemas, sobre todo, como dice Karim, gerente de un restaurante del centro de Madrid, porque no había gente.
Empezamos a recoger, bueno, aparte empezamos a recoger a partir de las 10 y a las 11 ya bajamos el cierre y nos fuimos, porque no había nadie, estaba desierta la calle.
Nadie en la calle, porque son muchos los madrileños que no conocen bien las medidas, los cambios entre lo que se puede y no se puede hacer. Algo que tiene consecuencias, o así lo cree Jeremy, dueño de un pequeño restaurante familiar que vivió la misma situación anoche. Dice que muchos no vienen porque no tienen claro si pueden hacerlo.
La gente tiene más miedo a salir a la calle por la incertidumbre de que no hay nada cierto. Yo ahora mismo, buscando información sobre lo que ha pasado, no te dicen las cosas claras de la medida.
Para ir a comer no hay problema más allá del aforo y para ir a cenar tendremos que acostumbrarnos a terminar antes de las 11.
Y todo esto en un día en el que, a falta de los datos de sanidad, son las consejerías de la mayoría de comunidades las que los proporcionan. Y en general, la tónica se mantiene o empeora en algunas regiones, incluso algunas hoy marcan su máximo de casos desde la primavera. Celia Hernández.
Como Asturias, que registra la cifra más alta de contagios de toda la pandemia con 142 positivos en las últimas 24 horas. Cataluña mantiene la tendencia habitual alcanzando casi los 1.700 positivos. Datos preocupantes también en Andalucía con más de 1.500 casos y 23 fallecidos. Castilla y León también está hoy en el punto de mira al sumar 6 fallecidos y 1.120 nuevos positivos en la comunidad. 143 más que ayer. Murcia, País Vasco y Aragón mantienen cifras parecidas que superan los 400 casos. Y por último te cuento que Extremadura tiene que lamentar 6 nuevas muertes y 189 PCRs positivas y Baleares supera también el centenar de contagios. Estos son los datos que conocemos a esta hora.
Y la salud del presidente de los Estados Unidos empeora, según una fuente muy cercana a Donald Trump, que ha definido como preocupantes, literal, las últimas 24 horas del presidente, que sigue ingresado en el hospital Walter Reed en Washington después de que diera positivo por coronavirus. Última hora desde Washington, Juan Fierro.
Muchas preguntas sin respuesta sobre la salud del presidente Trump, que sigue ingresado en un hospital militar cerca de Washington. Mientras los médicos de la Casa Blanca ofrecían un mensaje positivo sobre el estado del presidente, el pool oficial de periodistas que se encuentra en el hospital reproducían los comentarios de una fuente conocedora de la salud del presidente, que afirmaba que las constantes vitales de Trump durante las últimas 24 horas fueron muy preocupantes y que las próximas 48 horas serán críticas. No estamos todavía, decía esta fuente también, en un claro camino hacia una recuperación total. Contradicciones también sobre cuándo Trump fue diagnosticado con el COVID-19. Los médicos han tenido que rectificar una primera información que decía que el presidente había sido diagnosticado el miércoles y no el viernes.
Y voy terminando, Eri. No sé si alguna vez has estado en Egipto.
No.
Bueno, pues ahora tienes un motivo más para ir, porque en Saqqara, en Egipto, han encontrado 59 sarcófagos intactos con su pintura y todo, de nobles y de sacerdotes. 2.500 años después vuelven a ver la luz y los arqueólogos cuentan que en esa zona solamente se ha empezado a rascar la superficie, así que avanzan que en las próximas temporadas de excavaciones probablemente haya más sorpresas como esta.
Anda que no tiene que haber cosas ahí, ¿eh?
Bueno, debajo del desierto de todo.
Y lo que tendremos debajo nosotros, de madrileños de antes.
También.
Bueno, pues...
Vamos a dejarlo en paz.
No moverlo mucho, ¿no? A veces te encuentras con ello, con tanta hora te encuentras con ello, pero en fin. Gracias, Álvaro, un abrazo.
Hasta luego.
Más noticias a la 1 de la madrugada y si no, en cualquier momento, en cuanto sucedan, estarán aquí los compañeros de los servicios informativos COPE. Enseguida miramos a los dos grandes partidos de mañana, los compromisos de Barça y Real Madrid ante Sevilla y Levante, respectivamente, pero... Hay que parar. Son las 11:51, hora menos en Canarias.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.